Bienvenidos a la Escuela Bíblica Católica, Yeshua. Hoy queremos traer esas buenas noticias del amor del Señor para cada uno de nosotros. Quiero tomar un texto del libro segundo de Samuel, capítulo 7, versículo 1 hasta el 17, en que nos cuenta una historia muy, muy hermosa. Era la época en que el rey David quería construir un precioso templo para Dios, pero Dios le envía un mensaje en el que todavía él no quiere un templo, un edificio, sino que lo que más le interesa son las personas, y que desde su familia, desde su heredad, se hará entonces, digámoslo así, un templo, un lugar donde habita Dios, o mejor dicho, una persona donde habita Dios. Quiero leer entonces el texto que dice lo siguiente. Cuando el rey se estableció en su casa y Yahvé le concedió paz de todos sus enemigos de alrededor, dijo el rey al profeta Natán: mira, yo habito en una casa de cedro, mientras que el arca de Dios habita en una tienda de lona. Respondió Natán al rey: anda, haz todo lo que te dicta el corazón, porque Yahvé está contigo. Pero aquella misma noche vino la palabra de Dios a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, esto dice Yahvé, ¿me vas a edificar tú una casa para que yo habite? No he habitado en una casa desde el día en que hice subir a los israelitas de Egipto hasta el día de hoy, sino que he ido de un lado para otro, en una tienda, en un refugio. En todo el tiempo que he caminado entre todos los israelitas, ¿he dicho acaso a uno de los jueces de Israel, a los que mandé que apacentaran a mi pueblo Israel, ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Ahora pues, di esto a mi siervo David. Así habla Yahvé Sebaot. Yo te he tomado del pastizal, de detrás del rebaño, para que seas caudillo de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera has ido. He eliminado delante de ti a todos tus enemigos, y voy a hacerte un nombre grande como el nombre de los grandes de la tierra. Fijaré un lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré allí para que more en él. No será ya perturbado y los malhechores no seguirán oprimiéndolo como antes. En el tiempo en que instituí jueces en mi pueblo Israel, te daré paz con todos tus enemigos. Yahvé te anuncia que Yahvé te edificará una casa. Y cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré el trono de su realeza. Él constituirá una casa para mi nombre y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él padre y él será para mí hijo. Si hace mal, le castigaré con vara de hombres y con golpes de hombres, pero no apartaré de él mi amor, como lo aparté de Saúl, a quien quité de delante de mí. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante ti. Tu trono estará firme eternamente. Palabra de Dios. Recontemos un poquito esta historia que acabo de leer. El rey David ha tenido un gran éxito en el ejercicio de su reinado, digámoslo así, porque todo lo que se ha propuesto lo ha logrado. Logró conquistar más tierras, logró conquistar, logró también organizar el pueblo de tal manera que sus ejércitos eran poderosos y su pueblo estaba muy bien establecido. Entonces, ya David incluso, pues según nos recuenta el texto, ha hecho un palacio de cedro precioso para él y se pone a pensar, bueno, yo ya estoy muy organizado, yo ya tengo mi sitio donde vivir, un palacio muy hermoso, pero tengo que hacerle una casa a Dios, un lugar donde Dios habite, un templo también bien precioso. Y le comenta a Natán, que es el profeta con el que David va compartiendo como sus experiencias espirituales de una manera muy especial. Entonces Natán le dice, haz lo que tu corazón te vaya dictando porque el Señor está siempre contigo. Y pues el profeta lo define porque todo lo que David se ha propuesto y lo ha hecho en el nombre del Señor, pues lo ha logrado. Lo veíamos, por ejemplo, en la lucha con Goliat desde muy niño, cómo él se había enfrentado con este gigante y había vencido, y él había dicho, yo voy en el nombre de mi Señor, en su espíritu, en su presencia, yo me lanzo a pelear con este hombre, y le ganó la pelea. Y en todo David era así. Todo lo que hacía era en el nombre del Señor, era en la presencia del Señor, era invocando al Señor a cada instante. Entonces, con toda la razón, el profeta va a probar su comportamiento. Es algo muy, muy hermoso en el rey David de observar, y es lo que valora tanto el pueblo de Israel, que el rey David siempre fue muy fiel a Dios y estaba siempre escuchando la voz del Señor. Entonces, David se pone pues a pensar en construir este templo, pero también le llega un mensaje que inclusive le lleva también Natán, que es el profeta, y le dice, mira, el Señor me ha hablado y ahora me ha dicho que es mejor que todavía no le construyas un templo material, sino que es Dios mismo el que va a construir un templo, pero desde tu familia, desde tu heredad, desde tu descendencia. Entonces aquí empieza una historia muy hermosa en el pueblo de Israel, y es que los descendientes de David van a ser los que hereden el reinado, o el ser reyes en el pueblo de Israel. En un principio esto funcionó bien, por ejemplo con su hijo Salomón, que fue su hijo directo y es el que hereda ese reinado de David con mucho esplendor. Conocemos de Salomón que era un rey muy inteligente, pero la falla de Salomón fue que poco a poco se fue dejando llevar por otros baales o dioses y por las cosas materiales, y aunque construyó un templo material muy hermoso, fue decayendo en su experiencia espiritual. Entonces esto afectó no solo al rey, sino que afectó a todo, a todo su pueblo, a todo el pueblo de Israel. Y de ahí su descendencia, aunque tuvo como el reinado, era como que a veces sí funcionaba, otras veces no. A veces habían reyes fieles a Dios y otras veces no. Entonces uno va viendo en la historia del pueblo de Israel que Dios está presente en la vida de aquellos reyes que se abren a la experiencia de Dios, pero a la vez se va ocultando como esa presencia de Dios en aquellos que no quisieron aceptar a Dios en su vida. Claro, lógicamente, Dios no obliga a nadie, y esa es precisamente la libertad que da Dios a cada ser humano. Y aunque fuesen reyes y de la descendencia de David, si no aceptaban a Dios, su ejercicio, su reinado era un fracaso. Llevaban al pueblo a la crisis, a la guerra, a las mayores dificultades. Entonces ahí vamos viendo, y apliquémoslo a nuestra vida, que el Señor también quiere hacer de nuestra vida como ese lugar donde Él habita, que no le interesa tanto lo material, sino que le interesa lo espiritual. Lo que hay dentro de nuestro corazón, esa confianza en Él, esa esperanza en Él. Entonces, a veces como que nos interesamos por realizar un montón de situaciones o cosas o trabajos en un activismo exagerado, y a veces hasta hay personas que se dedican solamente como a ser generosos, a ayudar en uno u otro aspecto, pero se olvidan de Dios, y Dios no existe para ellos. Entonces ahí es donde el Señor como que nos invita, Él quiere reinar en nuestra vida, y es desde nuestra experiencia espiritual que se hace más fructífera la entrega a los demás y el servicio pues a los necesitados en todos los aspectos. Entonces es ahí donde el Señor hace de nuestra vida maravillas. si nosotros nos disponemos para Él, si le abrimos nuestro corazón. Entonces, aquí hay algo también muy hermoso. Cuando uno estudia o cuando vamos a detallarnos en la vida de Jesús, resulta de que Jesús es descendiente precisamente del rey David. Es de Belén, de la ciudad donde es David, el rey David. Y precisamente por eso es que San Lucas sobre todo nos recuenta un censo donde se tienen que desplazar José y María para que allí pues realicen pues el censo, y a la vez allí nace Jesús, en Belén, la misma ciudad del rey David, a la vez como descendiente del rey David. Y esa promesa entonces que Dios le había hecho al rey David en el Antiguo Testamento se cumple en Jesús, porque Él es el descendiente directo de David y a la vez de Dios. Y entonces es el Hijo de Dios, como le había dicho muy bellamente Dios mismo a través del profeta a David. Dice, yo seré para Él Padre y Él será para mí Hijo. Es la experiencia clarísima de Jesús, que Él es el Hijo de Dios. Entonces, aunque en el Antiguo Testamento ante David era una promesa, ahora en Jesús se realiza esa gran promesa que Dios le había hecho al rey David. Y le dice algo muy lindo, ya lo habíamos leído, sí, te daré paz con todos tus enemigos y te edificaré una casa, le había dicho Dios al rey David. Y realmente todo eso se cumple en Jesús, porque Jesús es el que trae la verdadera paz a la humanidad. Edifica una casa, pero esa casa, como les digo, no son tanto cosas materiales o edificios muy hermosos, no, como lo hizo quizás el rey Salomón, no. Es la misma vida, que es como el lugar donde Dios habita. Ya San Pablo va a decir una frase muy, muy preciosa, que dice, nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo. Entonces Jesús es esa casa donde Dios habita, a la vez que es el Hijo de Dios. Y es donde permanece el amor, como le había prometido también al rey David. Dice, no apartaré de él mi amor. Algo bellísimo. Claro, es el Hijo mismo de Dios y en el que permanece el amor de Dios. Y termina diciendo el texto, tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante ti, tu trono estará firme eternamente. Con Jesús realmente, Él es la casa de Dios, Él es el lugar donde habita Dios. Y cuando nos acercamos a Él, entonces, como le dirá Jesús a la misma samaritana, cuando ella dice, bueno, ¿yo dónde debo adorar a Dios? ¿En el templo de Jerusalén o en el de Garesín? Porque había un conflicto entre los judíos y los samaritanos de cuál era el templo donde realmente estaba Dios y donde debían adorar a Dios. Estaban ellos, pues porque unos pensaban que el uno y el otro pensaban que el otro. Estaban en ese conflicto, pero Jesús le dice algo muy hermoso. Le dice, a Dios Padre se le adora, no en aquel lugar o en el otro, sino en espíritu y en verdad. O sea, es desde el corazón de cada uno, desde nuestro interior, que nosotros acogemos al Señor, que somos esos templos vivos del Espíritu Santo, que entonces no es un edificio, sino que es mi vida y tu vida la que acoge la presencia del Señor, y entonces nosotros seremos esa casa y ese lugar donde Dios reina, donde permanece Dios para siempre, donde establece su trono o el lugar donde vive eternamente. O sea, si nosotros permitimos esa presencia del Señor, Él hace maravillas en nosotros. Yo quiero que escuchemos este tema musical y luego les cuento un testimonio.
Enséñanos a vivir cada día en tu presencia, Dios.
Estar donde tú estás, viviendo en tu presencia. No quiero darte solo adoración, yo quiero ser adorador. solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Yo solo quiero estar donde tú estás, viviendo diario en tu presencia. No quiero darte solo adoración, yo quiero ser adorador. Yo solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia, huyendo de tu mesa y rodeado. Es donde siempre quiero estar. Yo solo quiero estar. Yo quiero estar donde tú estás. Oh, mi Dios, tú eres mi fuerza y mi canción. Sea, en tu presencia fuerte soy. Yo solo quiero estar donde tú estás,
en tu habitación por siempre,
en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Yo solo quiero estar donde tú estás,
en tu habitación,
en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar contigo, viendo de tu mesa y rodeado de tu gloria. En tu presencia es donde siempre quiero estar. Yo solo quiero estar. Yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar, yo quiero estar donde tú estás. Yo solo quiero estar, yo quiero estar donde tú estás.
Cuando uno va viviendo esta experiencia de Dios, lo único que añora es estar en la presencia del Señor. A mí me impacta mucho cuando salimos, por ejemplo, a vacaciones de diciembre y, bueno, nos cerramos la escuela como por un mes y la gente vuelve en enero y es, ¡ay, gracias a Dios! Volvimos a la casa y volvimos a orar y volvimos a recuperar esta vida espiritual, porque se va uno y como que, bueno, como que esa ansiedad de que el Señor, yo necesito del Señor, pero necesito como ir a ese lugar donde me alimento y donde me sostiene su palabra, su oración. Y eso me impacta porque se va creando en nosotros como esa necesidad de buscar a Dios y de encontrarlo en un sitio especial donde sabemos que está como real, vivo, actuando. Y aunque, bueno, poco a poco vamos tomando como la disciplina espiritual a nivel personal y tener momentos de oración, también nos jala el vivir esa experiencia a nivel comunitario, el compartir pues nuestra oración, el compartir la palabra y los testimonios y la vida. Entonces es muy bello ver cómo el Señor está vivo y real, vivo en las personas y actuando en las personas, y que hace pues de cada uno ese templo donde él está. Y también recuerdo, y era el testimonio que le quería contar, que cuando yo era joven, que fui viviendo esta experiencia del Señor, fue como creciendo en mí una necesidad de estar con el Señor. Como decía la canción, yo quiero estar en ese lugar donde Dios está. Y yo decía, bueno, pero no me basta como con ir, en aquel tiempo era la casa de oración, no me basta solamente pues con ir y orar un rato, sino que yo quiero como estar toda la vida con el Señor. Y fue cuando comencé a pensar en inclusive consagrarme al Señor, irme de religiosa, y comencé a buscar comunidades religiosas en las que yo pudiese como desarrollar mis carismas, mis dones, servirle al Señor, pero a la vez tener ese espacio para orar y de encuentro con el Señor más íntimo y más cercano. Comencé a pensar en esa posibilidad cuando pues tuve el encuentro con Oscar, en el que fue como más, digo yo, más cercano, porque yo ya lo había conocido hacía 2 años, pero no creí que yo fuese, yo muchas veces le digo, yo jamás pensé que fuese algún día la esposa de Oscar Henao, pues porque él estaba estudiando teología, entonces ni por mi mente pasaba que yo fuese como la esposa de un teólogo, no, pues yo pensaba como en otras cosas, sí pensaba tal vez en la posibilidad de que si yo encontraba un hombre de Dios y que llenara como todas mis expectativas y que compartiésemos la experiencia de Dios con ese tal, pues pensaba yo, tal vez sí me caso si es así, si es un hombre lleno de la presencia de Dios, sí me caso. Pero en aquella época recuerdo mucho que ni lo estaba yo buscando a él, ni esperaba ser ni su amiga, ni su compañera, ni su novia, pero comenzó pues como, digámoslo, una crisis en la casa de oración en la que estábamos, a raíz de que el sacerdote que nos lideraba, que era el padre Humberto Gómez, que nos da mucha alegría hablar de él porque fue para nosotros un guía espiritual tremendo y nos ayudó muchísimo en aquella época de nuestra juventud. Y aquel, pues aquella vez fue una crisis, como les digo, muy dura, porque nuestro líder espiritual se iba el padre para otro país, inclusive no nos podía ya acompañar, a nosotros nos dio durísimo, pero él en la despedida fue muy sabio porque dijo, bueno, yo no voy a dejar estos grupos a la deriva, sino que cada uno va a organizarse y vamos a ver en qué puede servir. A mí me había impactado mucho la experiencia de mi papá y mi mamá, porque primero entró mi papá al grupo de oración, después mi mamá, y en mi hogar se vivió una paz y una presencia de Dios lindísima, que yo digo, bendito sea Dios, fue el paso y la transformación de nuestras vidas de una manera especial, que yo lo recuerdo con mucha alegría y con mucho gozo, y a la vez que yo decía, ojalá muchas familias vivieran esto que nosotros estamos viviendo. Entonces, a raíz de eso, yo le dije al padre, padre Humberto, yo quiero trabajar con las parejas de matrimonios. Yo soy joven y yo no soy casada, pero es que yo sé que entre ellos no hay como un líder. Yo quiero, yo me propongo a estudiar la palabra y a preparar el grupo de parejas, a preparar como temas de parejas. Entonces me dijo, ah, bueno, pero ya hay otro que se ofreció para ese grupo y es Oscar Henao, si quieres entonces trabajas con él. Yo, ah, bueno, pero así que yo jamás pensé pues que llegásemos a algo entre nosotros, simplemente que íbamos a preparar el grupo de matrimonio, nos reunimos, comenzamos a compartir nuestra vida espiritual, los temas que íbamos a trabajar en aquel grupo, fue lindísimo y nos enamoramos. Y en aquella época, entonces, Oscar, yo recuerdo mucho, porque era precisamente a principios de año, mes de febrero, y se leía ese texto, este texto que acabo de leer, y me decía, Oscar, ¿sabes qué? Yo estoy sintiendo que nuestra relación de pareja va a ir más allá de lo que tú te imaginas. Yo pienso que tú eres esa casa que Dios ha establecido y que nuestra relación de pareja es como esa casa donde Dios se va a gozar como trayendo a muchas personas hacia Él. Pues yo en esa época, pues yo le decía que era muy exagerado, que yo apenas lo estaba conociendo a él y que pues que quién sabe qué iba a ser de nosotros. El caso fue que fue avanzando nuestra relación de pareja, fue creciendo y ya viéndolo en este momento que han pasado 28 años después de ese encuentro primero y después de leer ese texto, yo digo, bendito sea Dios, se cumplió todo lo que dice esa palabra, porque fue la promesa de que de nuestro hogar, de nuestro amor y de esta experiencia espiritual que vivimos juntos, haya nacido una familia en la que vivimos la experiencia de Dios, pero también una gran familia que ha seguido al Señor, que es la escuela bíblica, que ha contemplado al Señor, que se deja llenar por la presencia de Dios. Uno va viendo toda la gente que va llegando, va siendo como parte de nuestra familia, de esa familia espiritual que va aumentando cada día, porque es ese deseo de vivir en la presencia del Señor, de amarlo, de seguirlo, de aprender a orar con más fuerza, de aprender a conocer su palabra y de conocer al Señor con más fuerza y con más alegría. Y se van desarrollando diferentes carismas en las personas que perseveran, que van formando comunidad y que van sirviendo en los diferentes aspectos. Entonces es ver que el Señor cumple sus promesas y que esa promesa no es solamente para el rey David, sino que es para usted y para mí, y que cada vez que le abramos nuestro corazón al Señor, Él va a ser de nuestra vida, y si queremos de nuestra relación de pareja, o si es más, si permitimos también de nuestra familia, un lugar donde Dios habita y donde va a habitar para siempre, donde Él reina, donde Él actúa de una manera extraordinaria, porque cada día lo vemos actuar, y donde el trono de Dios está firme y quiere permanecer para siempre en nosotros. Yo quiero invitarlo a escuchar ese tema musical y con él vamos a hacer oración.
Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar.
Llévame al lugar santísimo,
por
la sangre del Cordero Redentor.
Llévame al lugar santísimo, tócame. Yeah, yeah, yeah.
Señor Jesús. Queremos que ese lugar santísimo esté en nuestro corazón, en nuestra vida. Queremos ser esos templos vivos de tu presencia. Que realmente podamos llevar esa presencia tuya a todas las personas que nos rodean. Que si vivimos una relación de pareja, que ojalá podamos vivir esta relación contigo juntos como pareja. Que si vivimos como familia, que realmente podamos experimentar que tú estás presente en nuestros corazones, en nuestras vidas, en toda nuestra familia. Que si nuestra búsqueda es en un trabajo donde le servimos al Señor, que realmente podamos llevar tu presencia allí, a donde vamos, compartiendo quizás con los pobres, con los ancianos, con los enfermos, que allí llevemos tu presencia y tu amor, que ese lugar santísimo donde tú habitas esté realmente vivo en nosotros, Señor, que podamos dar testimonio de que tú has resucitado, de que has llegado a transformar cada área de nuestra vida. Hoy te queremos alabar y bendecir, Señor, por todo lo que ya has hecho en nosotros. Porque sabemos que muchas parejas ya vivimos esa experiencia de tu amor, tanto aquí en la Escuela Bíblica como en otras comunidades que van viviendo esa experiencia de encontrarte a ti, Jesús, y de acogerte en su corazón, en su vida, en su familia, en sus comunidades. Señor, yo quiero pedirte que realmente reines en nosotros, que realmente tu actuar se note en todo lo que hagamos, en todo lo que decimos, en todo lo que pensamos, que podamos transformar nuestras vidas y nuestra historia, que podamos transformar también el mundo, aportando esta presencia tuya, Señor, que transforma y que vivifica. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros. Gracias, Señor, porque eres tú el que llega a nuestros corazones queriendo permanecer en nosotros. Gracias porque quieres hacer de nuestra vida un trono donde estás siempre reinando con firmeza. Un trono donde permaneces eternamente, donde nos das una vida que no solo se acaba cuando me muera, sino que seguirá en tu presencia. Señor Jesús, hoy te abrimos nuestro corazón para que entres más y más en cada rincón, quizás en esos rincones que tenemos ocultos, olvidados, o que todavía no nos atrevemos a abrir porque no los tenemos totalmente sanos. Pero aquí estamos delante de ti, Señor, colocando nuestra vida para que tú vengas a actuar en nosotros, para que tú vengas a reinar y para que vengas, Señor, a cumplir tus designios, tu voluntad, Señor. Lo bueno, lo agradable, lo perfecto, que se realice en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras comunidades. Bendito seas por siempre, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por todas esas bendiciones que derramas. Señor Jesús, queremos que ese lugar santísimo esté en nuestro corazón, en nuestra vida. Queremos ser esos templos vivos de tu presencia. Que realmente podamos llevar esa presencia tuya a todas las personas que nos rodean. Que si vivimos una relación de pareja, que ojalá podamos vivir esta relación contigo juntos como pareja. Que si vivimos como familia, que realmente podamos experimentar que tú estás presente en nuestros corazones, en nuestras vidas, en toda nuestra familia. Que si nuestra búsqueda es en un trabajo donde le servimos al Señor, que realmente podamos llevar tu presencia allí, a donde vamos, compartiendo quizás con los pobres, con los ancianos, con los enfermos, que allí llevemos tu presencia y tu amor, que ese lugar santísimo donde tú habitas esté realmente vivo en nosotros, Señor, que podamos dar testimonio de que tú has resucitado, de que has llegado a transformar cada área de nuestra vida. Hoy te queremos alabar y bendecir, Señor, por todo lo que ya has hecho en nosotros, porque sabemos que muchas parejas ya vivimos esa experiencia de tu amor, tanto aquí en la Escuela Bíblica como en otras comunidades que van viviendo esa experiencia de encontrarte a ti, Jesús, y de acogerte en su corazón, en su vida, en su familia, en sus comunidades. Señor, yo quiero pedirte que realmente reines en nosotros, que realmente tu actuar se note en todo lo que hagamos, en todo lo que decimos, en todo lo que pensamos, que podamos transformar nuestras vidas y nuestra historia, que podamos transformar también el mundo, aportando esta presencia tuya, Señor, que transforma y que vivifica. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros. Gracias, Señor, porque eres tú el que llega a nuestros corazones queriendo permanecer en nosotros. Gracias porque quieres hacer de nuestra vida un trono donde estás siempre reinando con firmeza. Un trono donde permaneces eternamente, donde nos das una vida que no solo se acaba cuando me muera, sino que seguirá en tu presencia. Señor Jesús, hoy te abrimos nuestro corazón para que entres más y más en cada rincón, quizás en esos rincones que tenemos ocultos, olvidados, o que todavía no nos atrevemos a abrir porque no los tenemos totalmente sanos. Pero aquí estamos delante de ti, Señor, colocando nuestra vida para que tú vengas a actuar en nosotros, para que tú vengas a reinar y para que vengas, Señor, a cumplir tus designios, tu voluntad, Señor. Lo bueno, lo agradable, lo perfecto, que se realice en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras comunidades. Bendito seas por siempre, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por todas esas bendiciones que derramas.